hablado muchísimas veces de Facebook y de Instagram y es muy probable que sigamos hablando de estos temas también. Pero hay una cosita que todavía no hemos tocado en profundidad y eso es la parte paga de estas plataformas. Es decir, hacer anuncios para conseguir clientes a través de Facebook e Instagram. Es por eso que el día de hoy vamos a estar hablando con Manu Patcher de Profiti Marketing, que él se dedica justamente a esto, tanto como freelancer y también te enseña en su sitio web a que vos puedas llegar a hacer campañas de Facebook y de Instagram. Yo soy Sol y este es el podcast de los freelancers de Wonderlancers y esto empieza así. Hola Manu, ¿cómo estás?
Hola Sol, bueno, muchísimas gracias por la introducción, un gusto estar acá. Para los oyentes, yo también escucho el podcast, así que estoy muy contento de después poder decir que estuve ahí y escucharlo, después lo voy a escuchar.
Hey, espero que sí. Me encanta eso, de que gente que nos escucha después viene y nos dice, chicos, ¿puedo hablar? ¿Puedo aportarles valor también a su audiencia? Porque es muy curioso, hay muchísima gente que sabe mucho y que siempre tiene cosas para aportar y nos gusta mucho ser la plataforma para que puedan llegar justamente a hacer eso. Me parece de que vivimos en una economía colaborativa y siempre hay cosas que pueden sumar, ¿no es cierto? Especialmente en el mundo freelance.
Sin duda, yo muchas veces los escucho mientras trabajo, otras quizás en otras situaciones, pero mientras trabajo también. Me gusta porque uno va aprendiendo mientras está haciendo y mientras está trabajando, está produciendo, estás aprendiendo otras cosas sobre otros temas que quizás nunca te pusiste a pensar o no tenés idea o necesitas una opinión de alguien más que te pueda dar su punto de vista. Entonces, me encanta, así que bueno, los felicito tanto a vos como a Cami por el podcast porque me encanta.
Ay, bueno, muchísimas gracias. Voy a saltar así directo al tema que nos compete el día de hoy porque sé que cuando hablamos de anuncios en redes sociales o campañas de marketing, se puede llegar a alargar un poquito bastante. Así que prometo, como siempre, para después romper mi promesa, de que voy a tratar de mantener la entrevista relativamente en un horario corto. Pero bueno, ya saben que si me paso, chicos, va con todo el amor del mundo y es simplemente para traerles más cosas a ustedes. Así que quiero empezar por algo básico. ¿Qué, en pocas palabras, qué son los Facebook y los Instagram Ads? O hacer anuncios en Facebook o en Instagram.
Básicamente, cuando vos haces un anuncio en Facebook o en Instagram, para el que no sepa, vos le vas a estar mostrando lo que vos publicás, tu contenido, tu imagen, tu video, lo que sea, se lo vas a estar mostrando a una persona que de otra forma no hubiese tenido acceso a ese contenido. Digamos, si vos no hubieses pagado, esa persona probablemente no lo hubiese visto. Si bien tenemos la parte orgánica que podemos llegar a más personas que, por ejemplo, no nos siguen, cada vez es más difícil, ¿sí? Y haciendo publicidad, entonces cada vez que se hace más difícil, cada vez es más importante ir haciendo publicidad. Por eso para mí es importantísimo que cualquier freelancer aprenda a publicitar, tanto en Facebook como en Instagram, o en uno de los dos, en donde esté su audiencia. Si está en ambos lugares, serán ambos lugares.
Sí, por supuesto. ¿Qué diferencia hay, además de esto que vos decís, genial, bueno, yo si hago anuncios voy a llegar a un público que tal vez no me esté siguiendo? ¿Hay alguna otra diferencia de hacer un anuncio versus una publicación normal, orgánica?
Sí, por ejemplo, vos en una publicación, vamos a poner el caso de Instagram, vos en una publicación de Instagram, vos no podés poner un link, entonces vos a una persona no la podés sacar de Instagram, si bien puede terminar visitando tu perfil, o puede comentar, o puede guardar tu publicación, que está muy bueno, no puede ir a un link. Entonces, si vos querés, por ejemplo, llevarlo a tu sitio web, a un artículo en un blog, a algo que vos estás vendiendo, lo que sea que vendas, o lo que sea que quieras mostrar que esté fuera de Instagram, no podés hacerlo. Le podés decir, bueno, visita el link en mi bio. Sí, pero nosotros tenemos que pensar que mientras más fácil se la hagamos al usuario, más chances tenemos de que llegue. Entonces, mientras más visible le demos el botoncito de visítame, nos va a visitar. Si nosotros le decimos, anda a mi perfil, toca la bio, toca el link de la bio, ahí ya le estamos haciendo un camino más largo y en el medio perdemos personas. Y eso, bueno, es muy importante. Nuestro objetivo es retenerlo para darlo.
Sí, de una. Eso, me gusta eso que dijiste de hacérselo fácil. Nosotros es algo que también somos muy fanas. Incluso para muchos de los temas de cobros también siempre vamos por el lado de hacérselo fácil al cliente. Yo creo que muchísimas veces los freelancers en particular, les voy a estar dando con un poco con un caño a los freelancers, con un palo, como decimos en Argentina. Es decir, los voy a estar retando. Porque los freelancers tendemos a pensar mucho en solamente nuestro punto de vista, ¿no? Que nosotros estamos pasando. Y cuando queremos promocionar servicios o cosas por el estilo, siempre tal vez lo encaramos del lado de no, me voy a ahorrar la plata y voy a hacer esto manual porque así yo no voy a estar nada gastando dinero o solamente voy a invertir tiempo, que el tiempo es más valioso, pero bueno, no siempre se ve así. Y no nos ponemos a pensar de justamente cómo lo percibe el cliente del otro lado, lo que vos decís. Si vos a una persona le tenés que hacer, si vos a una persona le vas a hacer dar cuatro pasos para que llegue a un lugar cuando podrías llegarlo a hacer en uno, eso significa de que vas a estar aumentando tus chances de que esa persona te contrate, nada, se convierta en un cliente.
Exactamente, a eso es a lo que iba. Tanto que se convierta en un cliente como que haga lo que vos quieras que haga. Si vos querés que esa persona te deje el mail, también tenés más chance de que te deje el mail si vos se la haces muy, muy fácil. Con lo que decías con los medios de pago, yo los vuelvo loco a mis amigos que tienen emprendimientos, que me dicen, no, yo le mando mi mail y ellos me hacen un envío de dinero. Y digo, ¿sabés qué pasa con el envío de dinero? Que quizás no te lo hacen. Quizás se demoran un poco más o lo vuelven a pensar. Si vos le mandás el link de pago, lo tocan, a vos te cobran una comisión, pero tenés más chance de cerrarlo. Y yo prefiero cerrarlo que no cerrarlo.
Por
Así que
supuesto.
me gustó ese ejemplo que vos diste recién, es el ejemplo que siempre pongo. Siempre digo, prefiero mandar un link de pago, pagar un poquito más, pero tener más posibilidades de cerrar al cliente. Más cuando uno hace servicios, que bueno, está la creencia de que hace servicios que toda la plata es ganancia, que obviamente no es cierto, pero la mayoría de las veces tenemos mucho más margen que los productos. Entonces, creo que cerrar una venta es muy importante, ¿sí? Porque tienen mucho margen las ventas en relación a lo que sería con un producto.
Sí, por supuesto
No
que
sé si
sí.
ahí compartís conmigo, pero.
No, sí.
Y más
A ver,
cuando.
sí, pero siempre está esta cuestión de que no es gratis. Incluso tenemos un episodio ya del podcast donde hablábamos de los verdaderos costos de ser freelancer, que de gratis no tenemos nada, pero nada.
Por supuesto que lo escuché en.
Claro, lo que no significa que los costos sean bajos, exactamente, pero yo siempre lo pienso en que no solamente es mayor la ganancia, sino que justamente nos deja un plus para volver a invertir, reinvertir ese dinero en nuestro negocio, por ejemplo, en publicidad y en un montón de cosas. Una de las grandes preguntas que a nosotros nos llega todo el tiempo es esta de cómo se consigue clientes, en dónde busco clientes, y dejamos de lado esto de la parte de los anuncios. Igual, te quería preguntar, ¿vos pensás de que a cualquier freelancer le conviene hacer anuncios en redes sociales o algunos sí y otros no?
Definitivamente, si tu audiencia se encuentra, tanto en Instagram como en Facebook, vos tenés que hacer anuncios ahí, porque está tu audiencia, está tu cliente potencial. Cualquier acción que vos le digas, así no te puedan contratar directamente tocando un botón. Vos quizás podés recabar mails, armar una base de datos, siempre sirve para algo. Ahora me decís, bueno, mi público justo no está por tal motivo, porque es un nicho de no sé qué, bueno. Ahí puede ser que te diga que no. La verdad, nunca escuché un caso. Si me lo traen, bueno, quizás ahí lo vemos. Para mí no hay ningún caso en el que no sirva hacer publicidad.
Ajá, está muy bien. Y cuando hacemos publicidad, también sigue, porque, a ver, no es ningún secreto, ustedes han escuchado de que a mí las redes sociales me comen la cabeza, no soy muy fanática, no me gusta estar mucho tiempo ahí y no puedo evitar pensar de que el hecho de hacer anuncios es una salida para mí, que soy una vaga. Si vos haces anuncios, igual tenés que estar publicando regularmente en una red social. O podés directamente hacer anuncios y listo.
Bien,
Siempre
en
pensando
esto acá es
en
algo.
conseguir clientes. O sea, voy a hacerlo eso claro. Todas las preguntas que te estoy haciendo ahora son con la idea de conseguir clientes o promocionar tu marca, o es decir, que tengan una finalidad de negocio, a eso me refiero.
Bien, vamos a separar dos cosas que siempre me pasa que se lo tengo que explicar a los clientes porque mismo ellos no entienden bien qué es lo que hago cuando doy un servicio de anuncio. Entonces hay que explicarlo muy detalladamente. Nosotros tenemos por un lado todo lo que son los posteos orgánicos, que es el famoso feed, lo que vemos que las fotitos, los videos, todo lo que se cuenta en el perfil de Instagram apenas entramos. Eso es toda la parte orgánica. Ahora, cuando nosotros hacemos un anuncio, si bien podemos promocionar un posteo, es una posibilidad, la mayoría de las veces no es un posteo y es una imagen que nosotros diseñamos especialmente para un anuncio que se va a mostrar, los usuarios lo van a ver en el feed o en las historias, pero no van a quedar ahí. No se van a ver, no van a ser parte de tu feed, no van a ser parte de la estética de tu marca. Ahora, ya habiendo entendido las diferencias, vos me preguntás, bueno, entonces, ¿puedo hacer anuncios y no publicar? Sí. Ahora, ¿te recomiendo hacer anuncios y no publicar? No.
¿Por qué?
Porque hay muchas personas, por ejemplo, imaginémonos que vos llevas a alguien a tu web, ¿no? Para que compren, por ejemplo, para que se anoten en la membresía. Vos haces un anuncio para que las personas se anoten en la membresía y la persona toca y va directo a tu web. Entonces vos decís, en ningún momento pasa por mi Instagram. Sí, hay una posibilidad de que nunca pase por tu Instagram. Pero también hay una posibilidad que antes de estar haciendo el pago y de poner la tarjeta o lo que haya, o el medio de pago que haya que poner, la persona vaya a tu Instagram y se fije a ver qué le parece. A ver qué le parece tu negocio. Más allá de la página web o de la landing page, que puede estar hermosa, la persona te va a querer conocer un poquito más. Y sabe que en las redes sociales quizás se encuentra algo de vos. Te ve una historia, te ven. Yo me pasa mucho, por ejemplo, que si bien no estoy publicando con tanta frecuencia, estoy muy activo en las historias. Eso me parece muy importante, siempre activo en las historias. Y me pasa que veo personas que me siguen mucha gente por la publicidad que hago para mi curso, y después veo que esas personas a veces, muchas veces compran. Entonces, van a la página, lo ven, están mirando, probablemente te siguen, te ponen me gusta en un par de publicaciones, te revisan el perfil, y después ahí confirman la compra. No necesariamente siempre esto es así, a ver, a veces la persona va, confía ciegas y compra. Otra vez se va y no le gusta y se va, otra vez se va al perfil y después no vuelve y compra. Pero ahora, el perfil acompaña, es parte de la imagen de uno, del negocio de uno, perdón.
Está bien, pero entonces, en relación a eso, suponete de que yo hago un anuncio. Acabo de empezar mi Instagram, ponele que tengo para vender algún servicio que es genial, que yo sé que está buenísimo, es de calidad. Empiezo a hacer anuncios, pero mi Instagram, que es nuevito, tiene pocos seguidores, no está con muchísima actividad por ser nuevo, al principio como que cuesta arrancar. ¿Realmente vale la pena en ese caso? Es decir, ¿no puede ser de que un perfil con pocos seguidores o con pocas publicaciones te juegue en contra en ese sentido? Es decir, vos haces un anuncio, te ven por todos lados, entran a tu perfil y ven que tenés, no sé, 50 seguidores. Ahí en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Conviene hacer anuncios? ¿No conviene hacer anuncios? ¿Conviene más enfocarse en hacer crecer una cuenta?
Bien, buena pregunta. Mira, la verdad es que para que pase todo eso, tienen que pasar muchas cosas. Primero, la persona tiene que hacer clic para ir a ver tu sitio web. Después tiene que ir a tu perfil. O puede ir a tu perfil también directamente. Y de ahí la persona ponderar muy fuerte la cantidad, por ejemplo, de seguidores, que es lo que me decís vos. Que la persona diga, a mí me interesan los seguidores. ¿Cómo va a tener 110 seguidores? O sea, tienen que pasar muchas cosas. Entonces, si bien puede hacer que reduzcan las chances de compra, que vos tengas un perfil inactivo, no me parece lo más importante. Si me preguntás, sí, tenerlo lo más activo posible. Ahora, si no lo tenés activo, tenés pocos seguidores, no pasa nada. No pasa nada. Para que se dé una idea, yo daba asesoría sobre Instagram con 300 seguidores. Entonces, a mí, si me preguntás, los seguidores de Instagram no me parecen una métrica, me parece una métrica, le ponen un nombre, no me acuerdo cómo es. Que como,
de vanidad.
Como es una métrica que no sirve. De vanidad, esa era la palabra. Una métrica, para mí los seguidores son una métrica de vanidad. Si bien los seguidores sirven y tener un millón es espectacular. Lo que importa es la calidad de los seguidores. Puedes tener un millón y puede ser, puedes tener una cuenta espectacular, o puedes tener un millón y puede ser malísima. Depende también cómo el público, cómo tu público considere el hecho de tener seguidores o no. Si vos le preguntás hoy a mi público en Instagram, están convencidos de que los seguidores no sirven si son de mala calidad, porque yo los convencí de eso y porque es cierto, yo lo creo y es cierto, porque si vos tenés una cuenta, al fin y al cabo, que tiene 20.000 seguidores, pero que nadie te interactúa las historias, al fin y al cabo nadie las termina viendo y nadie te compra. Entonces, prefiero una buena cuenta con 500.000 seguidores que interactúe y que de verdad le sepa llegar a esa audiencia. Me fui por un poquito por las ramas con el tema de los seguidores. Vos me preguntaste si convenía hacer anuncios igualmente. Sí, conviene. Es más, de hecho, eso es una de las mejores cosas de los anuncios, como que vos no tenés que tener ningún requisito previo para hacer anuncios. Si bien tenés que armar una página en Facebook, una página en Instagram, no es que tenés que, ni que tenés que invertir $1,000,000, los mínimos son muy, muy bajos, y además no tenés que tener una cuenta muy fuerte en Instagram, no hay un mínimo de seguidores para invertir, vos podés invertir teniendo 10 seguidores si querés. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para alguien que empieza.
Ok, hay varias preguntas que se van a derivar de lo que acabas de decir, pero voy a agarrar la última frase que acabas de mencionar, que es, alguien que recién empieza. Suponete que tú decido hacer una campaña de marketing, con anuncios en Facebook o en Instagram. Ya dijimos de que eso depende de dónde esté tu audiencia. Y esto también vale para otras redes sociales, ¿sí? No es simplemente para Facebook o para Instagram. Pero quiero hacer la primera campaña de marketing. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer?
Primero, tenemos que diferenciar dos partes. A veces me voy un poquito para las ramas, pero me gusta explicar bien las cosas y para que se entienda. Tenemos dos formas de hacer publicidad. Tenemos el botón promocionar, que es donde es lo que vemos en posteos, que viste que a veces te dicen, llegá a 10.000 personas más tocando acá. Bueno, la gente va, toca, le paga Facebook y se empieza a promocionar el posteo. Y después tenés la forma profesional, que es ir a Facebook y ir a la parte del administrador de anuncios. Desde ahí yo recomiendo hacer la publicidad. Ahora, mucha gente te dice que el botón promocional no sirve para nada. Yo lo tomo con pinzas eso, porque a veces te sirve para otros objetivos, como por ejemplo, conseguir seguidores o que una publicación tenga más interacción. Entonces, yo no es que lo tiraría al tacho el botón promocional, yo lo dejaría como una opción, pero cuando tengas el objetivo ese que mencioné. Ahora, vamos a la parte del administrador de anuncios, que es de lo que realmente me interesa hablar, porque el botón promocionar tiene muy pocas opciones. O sea, digamos, te hace publicitar, te hace elegir un público más o menos segmentado, y no te da muchas opciones. Ahora, en el administrador de anuncios, sí, tenemos múltiples opciones para todos los gustos y podemos armar combinaciones que realmente son muy detallistas. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas que en el botón promocional no. Ahora, entonces, me decís qué es lo que tenés que hacer. Bueno, te tenés que crear una cuenta publicitaria y, crear la primera campaña, primer anuncio, primer conjunto de anuncios. Tenemos tres partes cuando hablamos de campañas. Tenemos la parte de la estructura y después de la audiencia. Tenemos las campañas tienen una estructura que está formada por tres partes. Vos tenés la primera parte que sería la campaña, que lo que uno hace en la campaña es elegir cuál es el objetivo que queremos poner en esa campaña. Por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Recibir mensaje de Messenger? ¿Recibir mensaje de WhatsApp? ¿Mensajes por Instagram? ¿Queremos llevar a alguien a nuestro sitio web, a nuestro blog? Queremos generar conversiones, queremos generar una compra en nuestro sitio, queremos llevar a alguien a nuestra tienda física. Hay una opción, un objetivo de campaña, uno puede llevar gente a su tienda física, aunque no parezca. Hay objetivos de branding, por ejemplo, lo que sería alcance o reconocimiento de marca. Ahí en la primera parte uno elige en la campaña qué es lo que quiere lograr, para qué me senté a hacer anuncios, qué quiero llevar. Después, bueno, tenés la parte de conjunto de anuncios en la que decidís la segmentación, o sea, cuál es tu público, a quién vas a llegar, y la ubicación, que la ubicación es dónde vas a mostrar. ¿Lo vas a mostrar en stories de Instagram? ¿Lo vas a mostrar en stories de Facebook? ¿Lo vas a mostrar en Messenger, porque también se puede hacer publicidad en Messenger, lo vas a mostrar en posteos de Instagram, posteos de Facebook, bueno, hay un millón de lugares para hacerlo. Y después la última parte son los anuncios, que están como, son como los hijos de los conjuntos de anuncios, en donde vemos la parte más física del anuncio, digamos la imagen, el llamado a la acción, el texto, todo lo que el usuario ve cuando ve nuestro anuncio. Ahora, ¿por qué se separa en tres esta estructura? Te voy a explicar. Tenemos, como les dije, la campaña, imagínense como un árbol genealógico en su mente, Adam. Tenés la campaña y tenés abajo, como si fuesen los hijos, los conjuntos de anuncios. ¿Por qué digo los hijos? Porque puede tener todo lo que quiera. Puede tener un montón de conjuntos de anuncios en la campaña. ¿Y por qué tendrías dos conjuntos de anuncios distintos en la misma campaña? Bueno, primero, porque, por ejemplo, muchas veces en un mismo negocio tenemos distintas audiencias. Por ejemplo, imagínate que haces una capacitación que es solo para mujeres. Haces una capacitación en algún tema de freelance solamente para mujeres. Pero ves que funciona muy bien en mujeres, muchos hombres te consultaban para hacerla, vos le decías, no, es solo para mujeres. Y un día decidís, bueno, voy a hacerla también para hombres. Pero ¿qué haces? Como vos tenés las mujeres por un lado y los hombres por el otro, lo que haces con los conjuntos de anuncios es separarlo. Armás un conjunto de anuncios para hombres y un conjunto de anuncios para mujeres. Esto es un ejemplo. También se puede dividir por edades, se puede dividir por un montón de cosas. Acá, de hombres y mujeres, a veces puede ser medio polémico, pero queda bien marcado. Entonces, ¿por qué separás a los hombres y a las mujeres en dos conjuntos de anuncios y no lo haces todo en uno? Porque le podés mostrar cosas diferentes. A las mujeres le vas a mostrar quizás a una mujer en la computadora aprendiendo, capacitándose, o a una mujer leyendo, y al hombre le vas a mostrar a un hombre con el celular o haciendo determinada cosa que tenga que ver con lo que es la capacitación. Entonces, mientras vos más te especializás en tu audiencia, mientras vos le mostrás algo más cercano a lo que es su vida o sus ganas de hacer ese, de tener ese servicio, digamos, o esa capacitación o lo que sea, más chance de tener que convierta. Mientras vos más específico sos, siempre aumentás la tasa de conversión. Si yo hago un anuncio para mi curso y pongo una mujer y se lo muestro a un hombre, no es que no va a comprar el hombre, pero tengo más chances si le muestro al hombre.
Esto nosotros también lo hemos hablado ya en otros episodios de podcast o incluso en el blog, de que cuando uno hace un anuncio o cuando publica algo en alguna red social o lo que sea, está enviando un mensaje. Y ese mensaje siempre tiene que estar delimitado por el nicho. Vos vas a querer generar algún efecto, alguna acción que haga este nicho, y es por eso que tenés que usar el mismo idioma que ellos, las mismas cosas que ellos consumen, ellos o ellas consumen. Y los anuncios no son ninguna excepción a la regla. Pero mi pregunta que te quería hacer con esto es por otro lado, porque vos me decís, genial, yo puedo tener infinita cantidad de anuncios promocionando lo mismo, que van a estar diferenciados por la audiencia a la que la dirijo, o tal vez por la cuestión visual que tiene cada anuncio, pero esto me suena que puede llegar a convertirse en algo muy caro, muy rápido. Porque mientras más anuncios, me imagino que más plata pagas. ¿Cómo viene el tema de esto de la plata? ¿Cuánto dinero tenés que invertir para que una campaña sea efectiva?
Acá me gusta hacer una aclaración primero. Cuando acá hablamos de gasto publicitario, me parece importante que siempre lo piensen como inversión. Si bien es algo que se puede, potencialmente se puede perder, no digo que siempre tenga un retorno, porque a veces uno hace o campañas para hacer branding, por ejemplo, o para generar visitas en el blog, que tiene otros objetivos que no sean recibir dinero, o uno quiere vender a veces y no le sale. Esto es una inversión lo que hacemos. Entonces hay que considerarlo como tal. Y otro mensaje, nunca inviertan plata de la que no disponen, digamos. Esto se lo digo siempre en mi taller con la gente que tienen, más que nada tienen productos. Le digo, no inviertan la plata que necesitan para comprar mercadería en un anuncio, porque si bien te puede funcionar muy bien, y si lo sabés hacer y lo entendés muy bien, te va a funcionar. Puede no funcionarte la primera vez. Entonces, cuidado con lo que invierten. Inviertan siempre plata que pueden perder. Eso me parece importante aclararlo, y ahora voy con eso. Nosotros tenemos mínimos planteados desde Facebook. ¿Cómo funcionan los mínimos? Facebook te pone un mínimo, por ejemplo, o diario o de la campaña total. La campaña vos le podés poner un presupuesto por día, por ejemplo, que se gaste todos los días 100 pesos argentinos. ¿Sí? Imaginémonos, todos los días 100 pesos argentinos, o todos los días un dólar. Y también podés hacer una que diga, por ejemplo, bueno, que se gasten 3.000 pesos en todo el mes. ¿Cuál es la diferencia entre gastar 3.000 pesos en todo el mes y gastar 100 pesos por día? Al fin y al cabo es lo mismo. Pero lo que termina, la diferencia es que Facebook distribuye el presupuesto de la forma que más quiere. ¿Cuándo hace eso? ¿Cuándo vos le das la posibilidad de 3.000 pesos por mes? Quizás si vos vendés mucho los sábados gasta el doble de presupuesto. Y un día gasta menos. O varios días gasta menos. Entonces, ¿cuánto hay que invertir? Yo, si nunca invertiste en publicidad, siempre te diría que inviertas poco. 3.000 pesos argentinos.
Por mes.
$30.
¿Por mes eso o por día?
No. ¿Por mes o por presupuesto de la campaña, digamos? Vos querés invertir, por ejemplo, querés hacerla de 2 semanas, porque tenés X evento o X cosa tal día, en 2 semanas. Bueno, primero, si tenés algo en 2 semanas, empezá a pensarlo antes. No te pongas justo cuando ya tenés que hacerlo, a pensarlo. Planifiquen siempre estas acciones de antemano. Pero con respecto a la inversión, sí, 3.000 pesos argentinos o $30 está bien para empezar. Con eso es un presupuesto más que bien para hacer un anuncio y para mostrarse y para generar resultados. Resultados que, como dije antes, pueden ser mensaje, tráfico, ventas.
Cabe aclarar de que Facebook, estamos hablando de Facebook, pero Facebook incluye todo, ¿sí? Incluye Facebook, Instagram y WhatsApp. Tarda un poquito en arrancar cuando vos haces una campaña. No es que en el momento en que le das ok a la campaña para que salga, ya inmediatamente está en funcionamiento la máquina. Yo tengo entendido de que como que va aprendiendo, como que prueba, muestra los anuncios por un lado, ve si la gente reacciona. Es mucho de inteligencia artificial que va por ahí atrás, ¿no es cierto?
Exactamente como vos decís. Primero uno crea una campaña con el conjunto de anuncios, los anuncios, y esta campaña va como una especie de revisión en la que Facebook verifica que no estés poniendo nada del contenido que tiene como prohibido. Primero pasa ese examen y después, bueno, se empieza a mostrar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos el primer anuncio, o empezamos el anuncio, no importa si es el primero, Facebook empieza a mostrárselo a personas que están dentro de nuestro público, de nuestra audiencia. Pero si la audiencia es muy amplia, lo que va a pasar es que Facebook va a agarrar personas de esa audiencia y se lo va a empezar a mostrar. Ahora, no sabe qué características tiene la persona que tiene más chances de convertir o de hacer la acción que nosotros queremos que haga. Entonces se empieza a probar. Prueba, se lo muestra uno, otro, 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 hasta que empieza a reaccionar la gente, y cuando Facebook empieza a generar, digamos, las conversiones o los resultados, ahí empiezan a mejorar porque Facebook entiende a quién mostrarle el anuncio. Ya no está como al principio que dice, bueno, voy a probar. Ya no es tanto probar, ya sabe las personas que tienden a hacer la acción que vos querés que haga. Acá me parece muy importante, bueno, ¿y cómo sabe Facebook todo esto? Facebook sabe todo. Facebook, acuérdense que es dueña de Instagram, WhatsApp, de todo, de Messenger. Entonces, tiene un montón de información nuestra, y toda esa información, si bien algunos como usuarios nos puede parecer bastante polémico, como anunciantes nos juega totalmente a favor. Así que no tenemos otra. No podemos evitar que Facebook tenga esa información. Nos queda o aprovecharla o quejarnos.
Quiero hacer un pequeño paréntesis, que recién estábamos hablando del tema del precio, que mencionamos pesos argentinos, pero Facebook cobra en dólares, ¿sí? Es decir, de que si vos decís, quiero invertir 3.000 pesos argentinos, te va a pedir una tarjeta y te va a llegar en dólares. Eso se los digo específicamente para los argentinos que andamos con varios quilombos en relación a eso. Era lo que quería aclarar porque me lo iba a olvidar si no lo decía.
Bien, Hay tantos temas y es tan complejo Facebook Ads y uno se tiene que andar ocupando de los impuestos encima porque tenés que andar explicándole a una persona que si está gastando 1.000 pesos en realidad va a pagar 1.650.
Sí.
No sé cuándo ustedes estén escuchando este podcast, en qué situación estaremos, pero bueno, al día de la grabación es un 65% de impuestos.
Exactamente,
Bueno,
exactamente.
me parece importante esto del aprendizaje. Como decía bien, muy bien Sol recién, las campañas van aprendiendo y también aprenden gracias al píxel, que el píxel es un código que se incrusta en nuestro sitio web, del cual va recopilando información de todos los visitantes. ¿Qué información? Bueno, recopila toda la información sobre ellos y también sobre las acciones que realizan en el sitio web. Eso lo que nos permite después es armar anuncios con esas personas. No es que nosotros accedemos a la información de esas personas, sino que podemos armar públicos con, por ejemplo, los visitantes de nuestra web o las personas que añaden un artículo al carrito. Entonces, no tenemos acceso, pero los podemos utilizar como lo necesitamos para hacer otros nuevos anuncios que pueden ser, por ejemplo, de remarketing. Que son, mientras más específico sos con tu público, si es que estás acertándolo, mejor va a ser la tasa de conversión.
Igual no es necesario
Por
sí o
lo
sí
tanto.
hacer uso de Pixel para poder hacer anuncios. Es decir, vos podés hacer anuncios sin necesidad de tener un sitio web. No tendrás la información que te da Pixel, pero tenés otras maneras de generar audiencias, ¿no es cierto?
Exactamente. Podés hacer, por ejemplo, armar audiencias en base a lista de clientes, por ejemplo, una base de datos de un Excel, podés cargarla y es una lista de clientes, y sobre eso podés armar públicos similares. ¿Qué es un público similar? Un público parecido. Facebook busca características comunes entre las personas que vos tenés y otras personas, muchas características comunes, y va armando los públicos. Si uno puede elegir si el público quiere que sea o muy acotado, por ejemplo, de 300.000 personas, o mucho más amplio de 3 millones. Entonces, nos da muchas posibilidades Facebook para armar tanto con intereses, audiencias como manuales con intereses, como audiencias también personalizadas que pueden ser de una base de datos, pueden venir de Instagram, de Facebook, de nuestra web. Me parece muy importante, hice hincapié en la web porque lo que quería explicar es que así como las campañas aprenden, el píxel aprende. El píxel lo que le da la información a Facebook es de, por ejemplo, si alguien compró. Entonces, ¿a quién le tenés que mostrar esto? Y a los que tienen más chance de comprar, a los que suelen comprar por internet y les interesa esto.
Sí, tiene todo el sentido del mundo. Y van derivado de eso, más o menos. Que volviendo al tema de los freelancers, suponete que vos querés hacer una campaña para conseguir clientes. ¿Qué tipo de campaña sería la más conveniente?
Todo depende de cómo sea tu negocio. Si, por ejemplo, tu negocio se basa en cómo conseguís los clientes vos generalmente. Si vos nunca conseguiste clientes, si estás empezando, bueno, vamos a tener que ir probando cuál es la manera ideal de conseguir a tu tipo de cliente, porque para todos los servicios tenemos distintos tipos de clientes y cada negocio tiene su manera de conseguirlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Se puede armar, por ejemplo, una que se llama una campaña de clientes potenciales y que la persona complete datos. Es como un formulario, básicamente. Entonces, ¿qué se puede armar en un formulario? Bueno, vos le podés pedir los datos que quieras al cliente. El cliente va a completar los datos que vos le pidas. Ahora, siempre tenés que tener en cuenta, mientras más datos vos le pidas, menos chances hay de que lo complete. Pero, si vos le pedís más datos, probablemente es una persona mucho más interesada y ahí siempre entramos en la discusión de qué conviene, muy específico, menos específico, y eso lamentablemente es cuestión de probar y nadie te va a dar la solución. Si alguien te dice que tiene solución, yo no le creo porque depende de cada negocio y de cada audiencia.
Claro, lógicamente. Entonces, sería tal vez pensar más en lo que es el embudo de ventas, es decir, cuál es el proceso que vos bien dijiste de ventas y que la campaña responda a eso. Por ejemplo, yo sé de que a mis clientes les vendo mejor cuando estoy hablando con ellos en una entrevista, es decir, así como estamos haciendo ahora, online por lo general. Entonces, la campaña que yo haría, en mi caso, sería una que los llevara directamente a contactarme. Más a que, no sé, a que hagan clic para llenar un formulario o incluso alguno que los invite a visitar mi perfil de Instagram o de Facebook. Es decir, que sería una campaña que promueva una llamada, por ejemplo.
Exacto, puede ser una campaña que promueva una llamada, o también, por ejemplo, puedes hacer una campaña de mucha gente vende por WhatsApp. Una campaña que te envíen un WhatsApp. Obviamente, cuando haces una campaña de WhatsApp, intenta tener el WhatsApp business y esté preparado para que un cliente llegue, porque si un cliente llega y ya le da desconfianza con la foto de perfil o con lo que sea, ya dice, bueno, no le mando nada y vuelvo a Instagram o vuelvo a Facebook. Entonces, siempre uno tiene que pensar cómo está diagramado su negocio, cómo es que vende. Y bueno, también se pueden buscar alternativas. Uno vende siempre por WhatsApp y bueno, quiere recabar mails para después mandarle información a esas personas. Bueno, se puede probar, pero siempre si tenés que empezar y tenés que invertir tus primeros pesos o tus primeros dólares e intentar hacer lo que venís haciendo, cómo venís consiguiendo a los clientes. También podés llevar a las personas a una landing page, una página de ventas que vos tengas, o una página donde vos tengas un formulario, porque se pueden hacer un montón de cosas en realidad. Todo depende de qué negocio tengas vos.
Uh-huh. Y suponete de que, bueno, bárbaro, tú ahí tengo una campaña, está corriendo, pero veo que los resultados que me está dando son como medio flojos o se me escapan los argentinismos, no lo puedo evitar. Que los resultados que me está dando no son los que yo estoy buscando, es decir, que el retorno de inversión no es muy bueno. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Qué hago? ¿Cancelo la campaña y empiezo desde cero? ¿Modifico la campaña que estoy haciendo? ¿Le pongo más plata? ¿Le saco plata? ¿Qué se haría, por ejemplo, en un escenario así?
Acá entra en juego el tema de la estructura que expliqué hace un ratito, en donde uno tiene que ir viendo parte por parte dónde puede estar el error. Los errores más probables, donde siempre uno, al principio, después ya no, cuando uno ya hace mucho tiempo, no le suele errar al segmento, a la audiencia. Primero quería ver la segmentación, a revisarla. Es muy amplia, es muy acotada, a cuántas personas se le mostró, cuántas personas hicieron clic. Después podríamos mirar, yo lo primero que miraría es la segmentación, porque si no está funcionando, probablemente puede ser algo del público. Y también me gustaría saber qué es lo que no está funcionando. ¿Por qué? Porque cuando uno hace optimización de campañas, optimización significa, bueno, mejorar un poco una campaña que ya tenemos, intentar hacer cambios para que genere mejores resultados. Por ejemplo, miraba, el otro día estaba mirando anuncios míos y tenían un click-to-rate. Algunos click-to-rate es cantidad de clics sobre impresiones, o sea, sobre cantidad de veces que se mostró. Veía anuncios que tenían un click-to-rate muy alto, o sea, mucha gente hacía clic, o sea, la imagen le impactaba, pero nadie compraba. Entonces veía una relación muy alta entre mucha gente que veía un anuncio, le impactaba, pero después no compraba. Entonces uno tiene que ir viendo con las diferentes métricas dónde puede estar el error. Si yo veo que a la gente el anuncio le gusta, pero no compra, entonces sé que es un problema del público. Si veo que entran 10 personas a mi web y una compró, entonces está bien el público, pero necesito que entre más personas a mi web. ¿Y qué hago? O que hagan clic en anuncio, no necesariamente a mi web. Bueno, ¿qué hago? Y entonces tengo que hacer una imagen más llamativa, un video más llamativo. Tengo que cambiar el formato. Entonces uno tiene que ir buscando dónde pueden estar los errores. ¿Dónde pueden estar los errores? Segmentación, en la ubicación, o sea, dónde lo mostramos. Quizás nuestro público está en Instagram y lo estamos mostrando en Facebook. Esas cosas nos pasan al principio. Y después, bueno, que los anuncios no sean lo suficientemente llamativos.
Uh-huh. O sea que hay muchísimo de experimentación al principio, hasta que aprendés los secretos.
Es todo porque Facebook tiene muchas cosas que a veces no logramos entender. Por ejemplo, uno, todo es hacer pruebas. Y cuando uno tiene presupuesto para gastar, siempre puede ir haciendo más pruebas y eso hace que después tengamos mejores resultados. Una vez una prueba que hice es, yo tenía la sospecha, nunca lo había confirmado, ¿no?, de que Facebook, cuando vos le dabas más presupuesto, lo desperdiciaba más. ¿Qué quiere decir? El presupuesto cada vez marginalmente rendía menos. Si vos ponías un peso más, cada vez rendía, pero mucho menos. No normalmente menos. O sea, agregabas, siempre invertías más, pero no ganabas mucho más, no vendías mucho más, o no convertías mucho más. Entonces, ¿qué hice? Armé una campaña, por ejemplo, un conjunto de anuncios, exactamente igual a otro. Exactamente igual. no le cambié nada, ni el presupuesto. Solamente hay una función que vos duplicás un anuncio, un conjunto de anuncios, duplicás y se hace exactamente igual. Entonces, ¿qué hice? Dupliqué. En vez de aumentar el presupuesto al doble, lo dupliqué el conjunto de anuncios. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo mejor resultado que si yo hubiese duplicado el presupuesto. Entonces, ahí esas son las cosas que uno va probando y que a medida que estás ahí, vas ganando experiencia con todas esas cosas y vas entendiendo algunas cosas por qué quizás no estaban funcionando. Y te das cuenta y decís, no puede ser, ¿cómo me di cuenta de esto? Por ningún lado lo leí. Y ves eso y decís, bueno, entonces ahora cada vez que quiero aumentar el presupuesto de mis campañas, no voy a ir a agregar presupuesto, sino que voy a duplicar para conseguir mejores resultados. ¿Y por qué un conjunto de anuncios exactamente igual a otro puede rendir mejor? Pues no van a rendir exactamente igual. ¿Y por qué pasa esto? Porque los que reaccionan a estos conjuntos de anuncios o a estos anuncios son personas. Entonces, no se le van a mostrar ni exactamente a las mismas personas, ni las personas hacen todo el tiempo el mismo, toman el mismo comportamiento. Entonces, todos los resultados siempre varían. Nunca son iguales. No existe que a vos una campaña te dé el mismo resultado exacto que otra. Porque te puede dar el mismo resultado exacto quizás en plata, con muchísima suerte en retorno, pero es muy difícil que hayas llegado a la misma cantidad de personas, que la misma cantidad de personas hayan hecho clic. Es muy difícil. Es muy difícil que todos los números coincidan. Entonces, siempre que vos hagas una prueba, siempre algo va a cambiar. Nunca va a pasar lo mismo que antes.
Es decir, de que el que se quiera meter con esto ya sabe que tiene que tener paciencia, de que no tiene que desesperarse y de que no es una fórmula mágica, sino de que, nada, hay que probar qué es lo que funciona mejor en cada caso. Y te quería hacer una última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere, no sé, decide, bueno, bárbaro, mañana largo mi primer campaña de Facebook, no tengo idea, es la primera vez que lo hago, ¿qué consejo le darías a esa persona?
Realmente esto va a parecer una especie de autobombo, que es como una autopublicidad, pero no lo es. Capacítense, ya sea conmigo o con cualquier persona, o solo con internet, capacítense antes de armar una campaña. Lean, entiendan cómo funciona. Aunque lean la primera vez, es muy difícil que le den muy buenos resultados. Pero van a reducir las posibilidades y van a cometer errores que después van a decir, no, esto era muy básico, ¿por qué no leí un artículo de un blog antes de ponerme a hacer la campaña? Porque uno está poniendo en juego su dinero, no solo que está perdiendo tiempo, porque te puede llevar una hora y media hacer una campaña, sino que estás perdiendo dinero. Entonces, mi consejo, capacítense de la forma que quieran, que más les guste, capacítense, lean antes de hacer la campaña, siéntense, piensen qué quieren lograr con esa campaña, qué es lo que quieren, clientes, quieren hacerse conocidos, quieren hacer branding, quieren generar tráfico en su blog. Antes de sentarse, piensen qué quieren lograr y después capacítense de la forma que quieran, pero capacítense.
Buenísimo, me encantó. Nosotros somos muy fanas del tema de capacitarse, porque en realidad te ahorras muchos dolores de cabeza, no solamente de dinero ni de tiempo, sino de frustraciones que van en el espíritu. Así que muy de acuerdo con eso. Manu, decinos dónde te pueden encontrar.
Bueno, pueden encontrarme en mi web, profitymarketing.com, y después también tengo mi Instagram, que es donde más activo me van a ver y probablemente se van a divertir, además de aprender, que es Profity Marketing. Tan fácil como eso.
Genial, buenísimo. Bueno, ya saben, igual yo dejo los links en la descripción del episodio, como siempre. Y Manu, muchísimas gracias por haber hecho esta entrevista, por haber aclarado un poco más el panorama en todo lo que es relacionado a ads en redes sociales.
Bueno, muchas gracias, Sol, por haberme dado la oportunidad. Tenía ganas de participar en el podcast, así que si ayudé y si ayudo, muy bueno, me pone muy contento.
Sí, de una que sí, que has ayudado. Bueno, gente, como siempre, ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en wanderlancers.com, en Instagram, en @thewanderlancers, de Wanderlancers, y si no, en YouTube, nos buscan así por Wanderlancers y ahí aparecemos también. Con esto damos por finalizado el episodio de esta semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.